Memorias, prácticas y saberes. Reconstrucciones a partir del diálogo entre las universidades y las comunidades.
Hola, bienvenidos a este espacio en el que compartiremos las experiencias, las vivencias de quienes desde diferentes municipios del país buscan potenciar los procesos comunitarios, arropar a las víctimas y utilizar lo sucedido como un aliciente para sanar y para seguir, para construir. Bienvenidos. Arranquemos con esta frase. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero que se invierte en tanques, armas y soldados se debería gastar en libros, lápices, escuelas y maestros. Eso dijo la Premio Nobel de Paz Malala Yousafzai en un discurso en el Banco Mundial. Y hoy vamos a hablar de un ejercicio muy interesante, como tantos otros que hay en el país, que buscan entender cuál es nuestra historia y qué hacemos con ella. Un proyecto interesante, el Modelo de Acción Psicosocial Comunitario desde la perspectiva de las memorias de las víctimas en Colombia, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Luis Amigó y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y hoy hablaremos de una de muchas de las experiencias que ha tenido este proyecto durante su ejecución. Así que vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Vanessa Sánchez Agudelo, ella es psicóloga de la Universidad de Manizales, tiene un doctorado en psicología de la Universidad Libre de Bruselas e hizo parte de este proyecto. Vanessa, bienvenida.
Hola Carlos, muchas gracias.
Vanessa, cuéntenos, ¿por qué hacer parte de un proyecto como este?
Pues básicamente por trabajar, por reconstruir el tejido social en este país que ha sido pues afectado por el conflicto de tantos años. Creo como que juntarnos, de armar colectivo con personas que se han visto afectadas por un flagelo que nos corresponde a todos, no solamente a la parte científica, no solamente la parte gubernamental, sino esto nos implica a todos como sociedad. Entonces, bueno, las razones son muchas, pero básicamente esas serían las dos más importantes.
Hoy vamos a hablar de la experiencia de Sucre. Uh-huh. Vamos a centrarnos en lo que ustedes vieron allí. En general, el proyecto trabajó con 26 organizaciones que arropan víctimas de diferentes hechos victimizantes, pero ustedes trabajaron con 4 organizaciones puntualmente en Sucre. ¿Por qué escogieron a Sucre? ¿Qué fue lo que encontraron allí que ustedes dijeron, allí es donde debemos poner nuestra mirada?
Bueno, una de las razones es el territorio de Montes de María se ha visto seriamente afectado por el conflicto armado. Montes de María tiene pues como unas particularidades y es que ha avanzado también de manera significativa en lo que es la organización social. Han hecho unos procesos de agenciamiento muy interesantes y consideramos nosotros desde el proyecto pues que ellos tendrían mucho que aportarnos, mucho que enseñarnos, y pues esa fue una de las razones más importantes por las cuales decidimos trabajar en Montes de María.
Hablemos un poco de las 4 organizaciones.
Sí, bueno, nosotros trabajamos con una organización juvenil del municipio de Ovejas, una organización recientemente conformada, pero que están haciendo un proceso de organización política, de pedagogía política, y eso nos pareció muy interesante porque es un grupo de jóvenes que nosotros identificamos muy rápidamente, pues que entiende, que está involucrado en lo que es comprender las dinámicas sociales, políticas, culturales de este país. Y eso nos pareció muy, muy interesante porque pues, los jóvenes, básicamente, pues esto es una frase de cajón, pero tienen en sus manos el futuro de esta sociedad. Entonces nos pareció interesante eso, que es como un contrasentido a una cierta apatía o indiferencia que hemos visto en otras lógicas de país. Trabajamos también con la Asociación de Campesinos La Europa. Los buscamos a ellos porque, bueno, es una asociación ya muy reconocida hace mucho tiempo en el país por su organización y su movimiento. Trabajamos con una organización también de víctimas de Don Gabriel, de la zona de Don Gabriel, y trabajamos también con la Asociación de Víctimas de Chengue.
A estos jóvenes, hablemos de la primera organización, Vanessa, ¿qué es lo que les ocurre a su alrededor para que tomen la decisión de agruparse y de trabajar conjuntamente?
Bueno, pues yo voy a contestar esa pregunta porque yo les hice esa pregunta en algún momento, entonces me voy a tomar la
vocería.
Sí, voy a atribuirme ese derecho. Lo que yo entiendo es pues como un cansancio, ¿no? Como un cansancio de ver pues estas dinámicas políticas del país, la corrupción, también haber sido partícipes, haber visto de primera mano pues procesos de violencia, de injusticia social. Yo creo que es como eso, lo que los convoca y lo que los hace juntarse y decir, venga, hagamos algo diferente, trabajemos por este país, queremos una sociedad distinta. Eso es lo que ellos me refirieron en su momento.
Pues para hablar de eso, también tenemos un invitado que está hoy no en nuestra cabina, pero sí con nosotros, y él es Pablo Andrés Jaraba Pomares. Él en este momento está en el municipio de Ovejas, en Sucre. Pablo, bienvenido a este espacio y cuéntenos un poco de su movimiento. Entiendo que se llama Movimiento Juvenil por Ovejas. Cuéntenos de ese movimiento.
Movimiento Juvenil por Ovejas es un movimiento que nació a partir del paro nacional del año pasado. Nacimos a partir de una agrupación de varias fuerzas juveniles del municipio. Somos privilegiados en tener muchos jóvenes en este movimiento, pues también nos unen muchas cosas dentro de lo fundamental siempre, entre cualquier alianza. Y más que todo, el Movimiento Juvenil todavía sigue vivo, a pesar de todo.
Pablo, uno sintiera que luego del paro nacional y de todo lo que ocurrió hace un tiempo, eso empezó a quedarse, o se volvió como nebuloso, ¿cierto? Finalmente no hubo nada concreto. Pero empieza uno a mirar estos ejercicios de organizaciones sociales del que usted hace parte y se ve un impacto. Cuéntenos desde su experiencia allí en Ovejas, ¿cómo ha sido trabajar en una organización juvenil en búsqueda de cambiar el contexto en el que viven?
Pues trabajar en organizaciones juveniles para mí y para gran mayoría de los compañeros de acá ha sido muy gratificante. Los jóvenes captan mucho más rápido, no tampoco desmeritando a las demás personas, pero los jóvenes tienen esa cualidad de captar más rápido las cosas, de visionar más las cosas y no cerrarse tanto en un punto. Y yo creo que eso fue lo que nos impulsó más acá. Pues nosotros, cuando salimos a las calles, pues mucha gente se burló de nosotros, pero al igual nosotros pues seguimos persistiendo y al igual se fueron sumando más. Entonces nosotros fuimos los pioneros del paro nacional acá en Ovejas y convocamos nosotros mismos a los diferentes actores sociales que también incidieron en el paro, pero fuimos nosotros los que tuvimos la iniciativa y a pesar de todo ello, que ya se acabó el paro y demás, todavía seguimos siendo esa voz social dentro del municipio.
Pablo, un paro que fue supremamente complejo en todo el país. ¿Qué era lo que ustedes pedían cuando salían a marchar y hoy cuando hacen trabajo comunitario? ¿Qué es lo que pide su organización? ¿Qué es lo que le pide y a quién?
Pues nuestra organización, primero que todo, se fundamentó en la exigencia nacional y el clamor nacional de esa reforma tributaria. Después, cuando la reforma tributaria logramos entre todo el país y todo el movimiento juvenil nacional tumbarla, pues también cada movimiento y cada territorio se apropió también de necesidades muy, muy, muy concisas de su municipio o de su departamento. En ese lugar, nosotros en Ovejas, pues nos apropiamos de también de muchas problemáticas de acá, inclusive con un movimiento que se llama Unidad Campesina y otros movimientos de acá. Impulsamos también en el mismo paro nacional una marcha, pero muy, muy centrada en Ovejas. Pasamos un pliego de exigencias en el cual también los jóvenes también estuvieron presentes y tuvimos nuestro propio pliego de peticiones, el cual lo socializamos con alcaldía y gobernación. Ese pliego todavía no ha tenido una trascendencia, pero sí sentamos un precedente de que los jóvenes sabemos qué queremos, qué es lo que le pedimos a la institucionalidad y también hacemos parte de esas luchas sociales junto con otros actores que al igual formamos una sola.
Vanessa, hacer ciencia social tiene unos retos muy distintos a la ciencia básica, ¿cierto? Finalmente, uno termina siendo parte de una u otra manera de los ejercicios sociales. Tratemos de hacer un paralelo como cuando llega Vanessa a Sucre Ovejas y conoce estas organizaciones, qué pensaba, qué sentía, y ya cuando pasa todo el ejercicio, qué analiza y qué se le quedó. Que usted diga, esto es lo más relevante que yo encontré en este ejercicio.
Realmente yo llego a Ovejas como una aprendiz. Yo tenía muy claro que quienes tenían el conocimiento de todo lo que pretendíamos saber eran las organizaciones. Entonces yo llego a Ovejas expectante y queriendo, pues como una esponja, queriendo capturar no solo información, sino muchas sensaciones, reconocer el territorio, básicamente como una apertura, diría yo, llegué con eso. tengo que confesar que nunca jamás había estado ni en Montes de María ni en Ovejas, y eso pues también implica otro reto, porque es un territorio que hay que reconocerlo desde el profundo respeto, que implica pues nunca haber estado. Entonces también como un poco, ¿cómo se dirá eso? Sin pretensiones profesionales, si podemos decirlo así. Y pues ahorita sí es muy difícil establecer qué es lo más importante que puedo decir ahorita, porque hay muchas cosas, tenemos una gran cantidad de información, las organizaciones fueron muy generosas aportándonos muchos saberes y mucha información, pero hay muchas, digamos, una de las cosas que a mí más me ha impresionado en una forma positiva en la experiencia de Montes de María es esto, que si quiero conectarlo con la organización juvenil, es la participación de los jóvenes y la importancia que los jóvenes le están dando en el territorio a la vida social, a la vida política, a la vida cultural. También me encantó reconocer la importancia del folclore en Ovejas, porque uh-huh. en Ovejas pues, hay una tradición gaitera larguísima. Y para los habitantes de Ovejas, la gaita es un instrumento muy importante.
Un símbolo social, pero también político.
Sí, exacto. Y pues definitivamente el arte se convierte en un artefacto político, en, no solamente en situaciones de conflicto, creo que en todas las situaciones sociales. Y en este caso, para mí, se me reveló de una manera muy expedita. Entonces, ese folclore, ese amor que los jóvenes tienen por su tierra, hay una cosa que yo se los decía incluso en alguna de las oportunidades que tuvimos para conversar, y es que en muchos lugares del país la dinámica es que los jóvenes pretenden salir de sus territorios, migrar
a las grandes ciudades,
que, sí, exacto, como desde la lógica de que la gran ciudad es la que trae las grandes oportunidades. En Ovejas no, yo no vi eso, yo percibí otra cosa. Los chicos, los jóvenes quieren es transformar su contexto, y eso pues sería como las de las cosas que se me ocurren señalar.
Usted dijo un par de cosas muy interesantes y yo quisiera que arrancáramos por eso último, porque hay como una sensación, seguramente una sensación falsa, de que los jóvenes no quieren participar, no les interesa la política, no les interesa lo social, les interesa otras cosas, pero usted nos está contando que no es así. Estas organizaciones juveniles de verdad tienen un interés de construir o de co-construir con los demás una mejor sociedad.
Sí, total. Eso es una narrativa, digamos, popular, pensar que los jóvenes son apáticos, indiferentes. Y bueno, definitivamente, seguramente hay unas razones por las cuales pensar eso, pero en Ovejas fue completamente diferente.
Ustedes en el proyecto, una de las necesidades o de lo que querían entender era cómo estas voces de víctimas, organizaciones de víctimas, funcionarios que tienen que ver con víctimas, hablan desde lo psicosocial, cómo se atiende a alguien que ha sufrido algún tipo de hecho victimizante. Con eso claro, en Ovejas y en Sucre, ¿qué encontraron?
Bueno, encontramos cosas súper interesantes. Realmente pensamos que, o sea, nosotros vamos a buscar las voces de las víctimas, de las organizaciones, de los funcionarios, porque entendemos que hay muchos años entre los hechos victimizantes y la actualidad, y en ese tiempo pues las personas han enfrentado y abordado el daño en diferentes formas, muchos con acompañamiento profesional, pero muchos otros sin acompañamiento profesional.
Es decir, yo soy víctima de un hecho victimizante y yo mismo me atiendo. O con las organizaciones.
No, y sí, algo así como lo que tú estás diciendo. Como que hay un daño, una afectación, pero oye, si no tienes un profesional, si no tienes un acompañamiento, pues las comunidades terminan agenciándose solas y han hecho cosas maravillosas que vale la pena visibilizar y reconocer. Entonces, en Ovejas, en Sucre, pues toda la zona de Montes de María, nosotros lo que vimos fue una cantidad de agenciamientos. Cosas.
Explíquenos qué es agenciamiento.
Agenciamiento es como todo aquello que las personas hacen para enfrentar, abordar o tramitar algo que hacen desde su autonomía. Los sobrevivientes en Colombia son personas, son activas, que son protagonistas de su proceso. Entonces nosotros estuvimos siempre interesados en eso y en Ovejas vimos muchas cosas, muchas iniciativas, muchas formas en las cuales las personas han logrado enfrentar su dolor y el daño. Pues sí, digamos, resiliencia no es una categoría que nosotros uh-huh. trabajemos muchísimo en el proyecto, básicamente pues por algunas distancias conceptuales, pero sí, pero lo que las personas entendemos por resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, la vimos, y no solamente en Sucre, o sea, en todos los territorios que pudimos trabajar, eso se puede ver, se ve fácilmente y es realmente muy inspirador para, pues para la academia, que lo que estamos es buscando aprender de las comunidades.
Estamos hablando con Vanessa Sánchez, ella es psicóloga, y también con uno de los representantes de estas organizaciones que hicieron parte de ese proyecto. Pablo Andrés, cuéntenos un poco cómo es el día a día de Ovejas en Sucre y cómo es el día a día de su organización. ¿Qué es lo que generalmente hacen que construye sociedad?
El día a día de Ovejas es muy diverso, dependiendo de la persona que lo viva. Un joven puede vivir un día a día bastante ajetreado, por lo que un joven debería de vivirlo. Una persona natural, pues también. Y el día a día en Ovejas se basa en una lucha, primero por la sobrevivencia de vivir, porque Ovejas no carece de fuentes de empleo, ni fuentes de trabajo, ni ninguna clase de trabajo formal mayoritario que diga que, por ejemplo, Ovejas viva bien. Su economía se basa en agricultura. Todos pues están en agricultura y muchos están dedicados a lo independiente y otros dedicados al mototaxismo. Y esa es la economía de Ovejas. ¿Cómo vive el movimiento juvenil? El movimiento juvenil de Ovejas vive demasiadas luchas. Primero, ese pliego de peticiones es como la columna vertebral de todo movimiento, el cual ya desprende muchas vertientes. Por ejemplo, nos reunimos con organizaciones sociales, organizaciones institucionales, con la alcaldía, con la gobernación, con la Agencia Nacional de Conflicto, y así muchas organizaciones. Y ese es el día a día del movimiento juvenil.
Pablo, usted ahorita hablaba de un pliego de peticiones a la alcaldía y acaba también de nombrar un tema importante, y es que en un municipio como estos no hay oportunidades para los jóvenes. ¿Qué les gustaría estar haciendo a estos jóvenes en un municipio como el suyo?
Pues, ¿qué te digo? Los jóvenes de Ovejas son jóvenes soñadores. Se caracteriza por ser una tierra de soñadores, una tierra de gente que piensa en grande. ¿Qué pasa? Que a los jóvenes le cortan las alas. A muchos nos ha tocado vivir esa experiencia y a muchos les ha tocado irse del mismo pueblo a poder surgir en otro, porque es que aquí no encuentras nada. Entonces, muchos jóvenes de nosotros que a veces queremos realizar nuestros estudios acá, no tenemos ninguna fuente de estudio acá en el municipio, ni corporaciones, ni universidades, ni mucho menos pues escena tampoco. Y creo que ha sido una deuda histórica con el mismo municipio que lo amerita y lo necesita. Y así como está Ovejas, hay muchos municipios del departamento. Creo que esa ha sido una de nuestras luchas, la educación en el municipio. Y la venimos resaltando donde quiera vamos y el espacio donde estamos, para que así todas las personas que sean posibles y conozcan esta situación de Ovejas. Ovejas es una tierra de ensueño, Ovejas es una tierra de mucha gente pujante, pero esa gente pujante también necesita el apoyo para poder surgir y que sea más próspera esta tierra.
Pablo, llega este equipo de investigadores desde Manizales, desde un municipio lejano. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes participando y siendo uno de los integrantes más importantes en este ejercicio en Sucre? ¿Cómo fue esto para ustedes?
Pues nosotros, cuando nos hablaron de este proyecto, pues nosotros vimos una ventana más para poder también empezar a dar pasos de transformación. Nosotros acá en Oveja percibimos que todo lo que tiene que ver con el trabajo psicosocial de las víctimas de acá de Oveja, pues está muy, muy desligado y muy alejado de lo que en realidad necesita la población y los diferentes actores que han pasado y han sufrido toda esta violencia. Entonces nosotros vimos una posibilidad de nosotros poder intervenir, de poder plantear soluciones, de poder decir, mire, acá en Ovejas no es viable hacer estas prácticas en algún proyecto psicosocial, porque es que la gente es así, de pronto se siente revictimizada o algo así por el estilo. Entonces vimos esa posibilidad de nosotros poder interactuar con ellos y poder mostrar la posibilidad de cambiar eso y que de que alguien de pronto más adelante quisiera venir a implementar algún proyecto psicosocial o intervenir ya como tal en la psicosocial en el municipio, pues tenga claro cómo se debería de implementar, teniendo en cuenta la diversidad y teniendo en cuenta los distintos puntos de vista de las diferentes víctimas.
Pablo, ¿usted qué aprendió del equipo investigador que fue de Manizales?
Aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a compartir experiencias, aprendimos que lo psicosocial es muy importante dentro del diario vivir de una persona que haya sufrido esto que nosotros hemos sufrido acá en el municipio, a muchos directos y a pocos indirectamente. pero casi el 90% de nuestra población es víctima. ¿Y cómo ha sido el trato de esas personas, de toda la gente que ha venido, todos los entes gubernamentales y toda la gente que ha venido a hablar del tema psicológico en el municipio? ¿Qué ha hecho y qué impacto ha tenido? ¿Será que la gente sigue teniendo la misma visión de cuando ocurrieron esos hechos, o será que esa misma gente ya cambió el chip y tiene algo más positivo en la cabeza? ¿O todavía se sigue hablando de odios? Todas esas cosas aprendimos a hablarlas, aprendimos a expresarlas con los compañeros Vanessa. Y me gustó mucho de que nos hayan visitado a nosotros, de que nos hayan tenido en cuenta a nosotros como movimiento juvenil, ya que muy pocas veces nosotros hemos intervenido frente al tema de víctimas aquí en el municipio. Entonces nos gustó mucho que nos tuvieran en cuenta a nosotros como movimiento juvenil y nuestro punto de vista tenerlo en cuenta para su proyecto.
Vanessa, ¿y usted qué aprendió de Oveja Sucre?
No, incontable, muchas cosas. Como yo estaba planteando ahorita, primero la resistencia. O sea, yo he trabajado en otros municipios, otros proyectos en este mismo tema, y por supuesto comprendo la resistencia, pero en Montes de María las dimensiones de la resistencia son otras, ¿sí? Son a lo que yo conocía. Incluso esto que está diciendo Pablo, la resistencia de unos jóvenes que los procesos de victimización los vivieron cuando estaban pequeños, algunos en el vientre de su madre, porque lo recuerdo muy bien cuando compartíamos esas experiencias, y aún así hay unos procesos de resistencia. ¿Sí? Como de eso me parece muy importante. Los procesos de organización, es decir, personas que nunca han estado, digamos, involucradas en procesos de educación formal y aún así pueden y son capaces de organizar y configurar sus saberes populares en pro de su desarrollo, de su recuperación emocional. Eso creo que es muy importante visibilizarlo y señalarlo. Aprendí también un tema como intergeneracional. Esta conexión intergeneracional es muy interesante en la comunidad de Don Gabriel, por ejemplo. En la organización hacen parte personas de diferentes edades y cómo se apoyan y se acompañan entre sí, aún con estas brechas generacionales. Eso me parece que también nos da unas pistas muy importantes de lo psicosocial. Este amor por el folclore, comprender un poco la implicación de lo artístico y lo estético en la recuperación emocional de las personas. Bueno, y hay muchas cosas más.
Usted ahorita hablaba, Vanessa, del agenciamiento. Y cómo ese agenciamiento se da a través del arte, de la cultura, de los procesos organizacionales, pero eso también tiene que ver mucho con los testimonios que le quedan a uno marcados en la cabeza y que difícilmente va a olvidar. Uh-huh. Cuéntenos uno.
Una mujer de la Asociación de Campesinos de la Europa, pues yo soy psicóloga y hago trabajo comunitario hace muchos años. Esta mujer dice: no, yo nunca he tenido psicólogo, mi psicólogo he sido yo misma y mis vecinas. Yo le digo: ¿cómo así? ¿Por qué? Hábleme eso. Y ella me dice: no, porque la manera en la que mis vecinas me han escuchado me ha permitido pensar en mi historia de una manera diferente, me ha permitido sentir otras cosas, me ha permitido desahogarme, me ha permitido volver a confiar. Y eso para mí pues es como un aprendizaje. ¿Sí? Frente a la escucha y frente a cómo tengo que escuchar al otro y cuáles son mis disposiciones para con el otro en un momento de establecimiento de confianza y de relación. Eso, por ejemplo,
Qué lindo.
Es hermoso, pero tengo muchísimas cosas, la verdad, muchísimas cosas.
A ver, cuéntenos otra.
Gracias, porque tengo muchas. Por ejemplo, otra persona que dice: yo estoy escribiendo un libro, y es una persona que no sabe leer y escribir. ¿Cómo está escribiendo un libro? Entonces dice: no, yo escribo mi libro a manos de quienes llegan a mi corazón. Entonces, cuando conozco una persona que nos visita y que me agrada y que siento la confianza, yo le pido que yo le dicte en un momento determinado y esa persona escribe. De hecho, me invitó a mí a escribir unas páginas de su libro y esta persona me iba dictando y yo iba escribiendo.
¿Y sobre qué es el libro?
El libro es sobre experiencias, como decía Pablo ahorita, diferentes experiencias de vida, y esta persona se inspira y lo hace de una manera muy estética. O sea, simplemente cuenta historias, momentos de su vida, sentimientos, y ese es el libro. Eso me parecía muy inspirador, una persona que no sabe leer y escribir, pero está escribiendo un libro hace mucho tiempo y el material es muy significativo. O sea, no son pocas páginas, son muchas. Yo estaba fascinada leyendo.
A muchas manos.
A muchas manos, a muchas letras, a muchos colores de diferentes momentos. Muy maravilloso, la verdad. Eso también lo recuerdo mucho. Y bueno, y no me siga preguntando más porque me quedo acá.
Pablo, del Movimiento Juvenil por Ovejas, cuéntenos una experiencia que usted tenga marcada en su corazón o en su cabeza frente a por qué es importante organizarse y trabajar conjuntamente por, en este caso, ovejas en Sucre?
Pues, ¿qué te digo? Algo que me haya marcado, pues, la importancia de estar unidos frente a lo fundamental. Creo que eso ha sido una experiencia muy grata, entre todo, porque dejamos a un lado lo político, dejamos a un lado todos los aspectos que nos tratan de dividir y nos unimos en lo fundamental y luchamos por eso. Como juventud, como colectivo, como fuerza en el municipio. Porque es que si no estamos unidos frente a eso, que nos aqueja problemas, si no le ponemos el frente, pues nadie nos va a hacer. Si es un problema de nosotros, deberíamos de estar unidos para ello. Y lo hemos permanecido y hemos estado ahí por ello. Entonces, a mí me marcó mucho que los jóvenes de Ovejas hayan dejado de quejarse por redes y quejarse con gente y lo hayan expresado en las calles y hayan salido y se hayan atrevido a poder denunciar todo y a poder aferrarse a que ellos sí pueden tener la voz y pueden tener la facultad también de cambiar las cosas, de apropiarnos de nuestros problemas.
Para terminar, me gustaría, usted tiene en este momento micrófonos abiertos donde lo están escuchando cientos, miles de personas, jóvenes de todo el país. Desde Ovejas, ¿usted qué mensaje les envía a las juventudes de todo Colombia?
El mensaje que le mando a todos los jóvenes del país es que aprovechemos que somos jóvenes todavía. Aprovechemos que este es un espacio y es un momento histórico en el cual nosotros podemos reivindicar y tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar las cosas. Tenemos la posibilidad de ser la fuerza más grande del país. Tenemos la posibilidad de ser capaces de enfrentar nuestros miedos y salir a la calle sin que nos dé temor y denunciar todo aquello que un día sí no quisimos pues ni siquiera contarlo. De que así como aquí en Ovejas nosotros lo logramos, ustedes lo pueden lograr en otros municipios, que se puedan organizar, de que se puedan reunir, de que puedan crear sus propios pliegos de peticiones, de que puedan plantear soluciones a lo que ustedes los aqueja en su territorio. Ese es mi mensaje desde Ovejas.
Él es Pablo Andrés Jaraba Pomares, uno de los líderes del Movimiento Juvenil por Ovejas, un movimiento muy joven que nació el 26 de abril de 2021 y que, bueno, ustedes han escuchado todo lo que ha hecho por la juventud de esta zona del país. Y continuamos recogiendo experiencias de todo esto que ustedes han hecho en este proyecto Modelo de Acción Psicosocial Comunitario basado en las memorias de las víctimas. Un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia en el que participan la Universidad de Manizales, la Universidad Luis Amigó y la Universidad de Caldas y en el que se buscan las experiencias, los anhelos, las realidades de muchos municipios que han sufrido algún tipo de violencia en Colombia. Y para eso traemos a nuestro tercer invitado a este podcast. Él es Andrés Narváez. Él es líder social de la finca La Europa en Ovejas, también en el departamento de Sucre, y es el líder de la Asociación de Campesinos La Europa. Andrés, bienvenido. Iniciemos hablando de esta organización de La Europa. ¿Cómo nace y qué es lo que ustedes hacen?
Bueno, la organización de La Europa nace a raíz de que el dueño de la finca en ese entonces le daba a los campesinos la tierra para que le trabajaran y le hicieran pasto, ¿no? Ahí pues se daba cuando el Instituto Tabacalero, en los años 66, 67, llegan los tíos míos y se da de que daban la tierra para que la trabajara y así pues fue afectada por los campesinos. Después el Instituto, cuando ese era el Instituto Tabacalero, después pues ya viene Rojas Espinilla al Carmen de Bolívar en un recorrido que hizo por Colombia, compró tres fincas, La Negra y Las Pelonas y la finca La Europa que tiene 1.321 hectáreas, la finca más grande del departamento de Sucre, y se la da a 114 familias y dentro de esas 114 familias están los tíos míos, ¿no? Y es una tierra que la dan por común y por indiviso. Entonces no hay parcela, es una tierra comunitaria. Entonces pues de esa manera se adquiere el previo a 114 familias.
Sin duda este tipo de organizaciones tienen unos fines muy necesarios en municipios como estos que seguramente le faltan muchas cosas, ¿no? Andrés, cuéntenos cuál es el apoyo que han recibido y cuáles son también las falencias que ustedes tienen que suplir diariamente allí en Ovejas.
En la manera que la organización apoya al municipio de Ovejas, diría que es como un poco en lo colectivo, ¿no? Nosotros, pues, el único apoyo que tenemos de hacia el municipio de Oveja es que venimos a vender unos productos para que haya un consumo en los pobladores del municipio de Oveja, porque el municipio no nos hace ningún aporte a nosotros, incluso que ni siquiera vía tenemos. Estamos incomunicados porque no tenemos vía, no tenemos agua potable, no hay una gestión de gobierno, del municipio hacia las veredas, y eso es en todo el territorio de Montes de María, ¿no? Que se da eso. A decir, la parte que pertenece a Oveja no tiene agua de consumo, no tenemos vía de penetración, no tenemos salud, no tenemos educación. No, ahí sí, hay tantas cosas que no tenemos que son muy factibles en la región, pero nosotros carecemos de todos esos recursos, ¿no? Entonces nosotros, pues, es muy poco lo que le podemos aportar al municipio, porque el municipio no nos aporta nada a nosotros, ¿no? Lo que tenemos es un área como autosostenible nosotros mismos, ¿no? Entonces no hay un crédito de caja agraria que se dependa del municipio hacia los campesinos. Y el problema, pues, de incomunicación por falta de vía de penetración para sacar nuestros productos.
Bueno, y les cuento que Andrés Narváez es un personaje bien interesante porque es líder social y está haciendo un libro. Y está haciendo un libro colectivo, un libro a muchas manos, en el que distintas personas han tomado lápiz y papel para escribir los recuerdos, la memoria del conflicto armado, pero también de cómo se recuperan estas comunidades luego de haber sido víctimas del conflicto. Andrés, cuéntenos un poco del proceso de este libro.
Bueno, el libro que estoy haciendo se trata de un libro de memoria que hice a todo lo sucedido en Montes de María, ¿no? Y una vez tuve un evento político en Sincelejo y me encontré con unas jóvenes que eran como 7 y conversaban entre ellas, porque yo no, yo además que yo no las conocía, sino que ellas hablaban y yo las oía, ¿no? Entonces decían de que los novios eran personas profesionales, eran unos artistas, los otros eran músicos, ¿no? Entonces una decía de que ella era de mala porque no tenía el novio que ella quería que fuera así también y no lo tenía. Entonces se fueron, entonces yo quedé con ella ahí. Entonces le dije que buscar un lápiz, una hoja de cuaderno, y empecé a relatar unos poemas, ¿no? Entonces de ahí nace el libro, que tiene de título Eres menor que yo, porque era una joven. Entonces ese libro, pues, lo ha hecho, pues, en base de memoria, porque, ¿no?, por aquí ha pasado mucho ONG por Monte María, nosotros no nos queda nada en la memoria, ¿no? Entonces ese libro lo voy haciendo para que queden las nuevas generaciones, entiendan qué ha pasado con las tierras, de qué manera las obtuvimos y de qué manera estamos viviendo los procesos que llevamos. Y cuando viajé a España, pues me llevé parte del libro, y como yo hice una escuela Cono Sur, una escuela andina en Biota, con todo el Cono Sur, y entonces de ahí, pues, fui a España, y mucha gente de allá también escribió relatos que yo le hice, gente de Siria, gente de África, de Turquía, porque España, pues, es la también es receptora de mucha gente que sale a refugiarse, y toda esa gente me encontré, sindicalista, con mucha gente. Entonces, pues, está todo el relato y escrito por ellos, porque el libro es un libro colectivo donde no lo voy a editar, sino dejarlo a escanear. Lo voy a escanear para que quede con esa figura colectiva, ¿no? Y si algún día usted, pues, viene por acá también, antes de que cierre los capítulos ya, porque son pocos los que me faltan, tenga la oportunidad también de escribir un relato de los que yo le haga para que quede asentado en ese libro, ¿no? Esa es la ideología del libro, ¿no? Y la última pregunta, pues, nosotros como campesinos, nunca fui a la escuela. Soy iletrado, no sé ni escribir. Se lo mira a trabajar en campo, ¿no? Y asistir a la asamblea desde muy niño con mis papás, los tíos, con toda la comunidad. Entonces eso fue acreditándome y dándome el entendimiento de formación de ser un líder social al futuro, ¿no? Y hoy en día, pues, soy un representante de la comunidad, soy el presidente actual, y eso, pues, me ha llevado a escalar, pues, ese pendaño de ser un líder social reconocido tanto nacional como internacionalmente, y son cosas que se llevan, no se aprenden, son cosas que uno, la teoría está ahí en el campo, y uno, pues, mira las situaciones, y como representante de las víctimas, defensor de derechos humanos y como miembro de Movice Capítulo Sucre, también eso me ha ido acreditando a que sea un liderazgo, pues, muy, muy ejemplar dentro de mi territorio. Y así es la vida de un líder social, ¿no? Con muchas dificultades, pero siempre pensando y ser la voz de más vulnerables en todos los aspectos para conseguir proyectos, para conseguir todas las cosas que nosotros tenemos en esta parte colombiana como derecho, pero que a veces nos los niegan y a veces nos matan por exigirlo. Entonces, pues ese es el perfil que yo manejo. Siempre ser una persona pues muy disponible a ayudar a los más vulnerables y a mi comunidad y más que todo al territorio, porque como miembro de Movice, como le digo nuevamente, nosotros pues trabajamos en todos los territorios de la patria colombiana donde hay un capítulo de Movice, y ahí estamos nosotros articulando con ellos.
Increíble, un libro escrito a varias manos, un libro colectivo que recoge los pensamientos, las historias, las experiencias de este grupo de personas que están tratando de mejorar lo que ocurre en su zona. Imagínense, Andrés es una persona que no sabe leer, no sabe escribir, pero sí sabe lo que ha ocurrido en Ovejas, en Sucre, en Montes de María, y quiere contar esas historias, y lo está haciendo a través de un libro que esperamos poder tener en nuestras manos en algún momento para también compartir todo esto que han vivido y cómo han aprendido a superarlo y han utilizado esto para mejorar. Pero Andrés, cuéntenos finalmente y despidiéndolo, usted, ¿por qué se volvió un líder social?
Bueno, en cuanto al liderazgo social, uno pues desde muy pequeño me llevaban a la asamblea del comité, el papá mío, los tíos míos, y de ahí fui adquiriendo el conocimiento de la formación de un campesino que lucha por sus derechos y el derecho de los demás, es equitativamente. Y eso me fue dando una formación pues de muy pequeño hasta el día de hoy, porque soy un representante más de la comunidad, soy el presidente actual y soy uno de los tres líderes que tiene la finca La Europa. Somos cinco, pero de los tres varones soy uno y dos mujeres que lideran también procesos, ¿no? Entonces, es algo que lo aprendí, pude memorizar cuando uno trabaja por los más vulnerables, porque un líder social es una persona que debe ser parcial, inquieta en todos los aspectos para lograr de solucionar el problema a los demás, ¿no? Tiene que ser una persona muy aplomada, tiene que ser una persona pues, que tenga un entendimiento de todos los derechos a los cuales uno pues, le pertenece en este estado colombiano, pero que a veces se los niegan y a veces lo matan por los mismos. Entonces es algo pues, que fui aprendiendo en la práctica, en todo el camino, y hoy en día pues me siento muy honrado solamente de representar a mi comunidad y a todo el territorio de Montes de María, ya que nosotros también hacemos parte del capítulo Sucre, y eso también pues, me da otro crédito para mi formación como líder social, ¿no? Entonces, un líder social desde muy niño se va aprendiendo eso, el conocimiento, y va adquiriendo uno la teoría y en el camino pues uno va desarrollándose como una persona que tiene que representar a los demás y en cualquier parte hablar a nombre de ellos, ¿no? Entonces, esa es mi formación como líder social.
Muy bien, él es Andrés Narváez, líder social y uno de los líderes de la Asociación de Campesinos La Europa en el municipio de Ovejas, en Sucre. Y con eso llegamos al final de este podcast en el que hemos contado solo dos de las muchas experiencias que ha recogido el proyecto Modelo de Acción Psicosocial Comunitario basado en las memorias de las víctimas, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y en el que participan la Universidad de Manizales, la Universidad Luis Amigó y la Universidad de Caldas. A Vanessa Sánchez Agudelo, una de las investigadoras que estuvo aquí con nosotros, y también a los invitados, mil gracias por compartir con nosotros estas experiencias, estos nuevos mundos en los que la violencia se ha convertido también en un motor para transformar vidas y para transformar las sociedades. Disfruten en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que sea que estén escuchando este podcast y este seriado. Yo soy Carlos Urrego y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.
Memorias, prácticas y saberes. Reconstrucciones a partir del diálogo entre las universidades y las comunidades.